La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Conmemoran el 34 aniversario de las explosiones del 22 de abril. Abren registro para programa de apoyo para rentas en Guadalajara. Firman decreto para garantizar cobertura universal de salud para jaliscienses de 0 a 16 años de edad. Reabren Teotihuacán bajo protocolo de seguridad tras el atentado registrado este lunes. Avanza acuerdo para que el pago de gasolina sea únicamente por medios electrónicos. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica lluvia al oriente, centro y sur del país, el resto del territorio nacional con clima estable. Jalisco con ambiente cálido y rachas de viento en la tarde, podrían presentarse algunos chubascos en la zona montañosa del sur de la entidad, mientras que Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 33, cielo despejado con nubes dispersas, tarde calurosa y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 30 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. A su disposición las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, mitad de semana. Es miércoles 22 de abril. Desde este micrófono le deseamos que tenga una excelente tarde, que avancen muy bien los pendientes del día. Y si hoy tiene una cita, una reunión, una junta de trabajo importante, bueno, por supuesto le deseamos todo el éxito. Le desea a usted miércoles 22 de abril. Hoy es una fecha particularmente significativa para quienes habitamos la ciudad de Guadalajara. Hace 34 años, una tragedia, una negligencia marcó un antes y un después. Cambió para siempre el rostro de nuestra ciudad y dejó además, hay que decirlo, una huella indeleble, las explosiones en el sector Reforma. Han pasado 34 años, aún se exige justicia, aún huele, ya no a gasolina, pero sí a impunidad, aún se demandan apoyos y hoy se recuerda esta trágica fecha. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Camarena. Efectivamente, lo que podría ser para muchos de nosotros los zapatillos, pues un miércoles cualquiera, un 22 de abril, pues sabemos los que ya hemos alcanzado pues una edad con una memoria sobre nuestra ciudad, pues cómo olvidar o cómo no tener en cuenta este 22 de abril de 1992, cuando se abrieron las calles de varias colonias en el barrio de Analco, en el antiguo barrio de Analco, primer cuadro de Guadalajara, pero pues que hoy se divide en varias colonias. ¿Qué pasó? Pues la acumulación, al menos esta fue la versión oficial, la acumulación de hidrocarburo en el subterráneo, una fuga tremenda que llevó a una explosión que llevó a la destrucción de varias calles. Hoy, en ese lugar, pues sabemos que si bien se vive con tranquilidad, pues esa cicatriz ha marcado a generaciones completas. Generaciones que desde 1992, y tú lo has dicho, pues viven de otra manera. Hoy abuelos, hoy padres, hoy hijos que todavía tienen esa cicatriz a flor de piel. Si bien ya no duele, se ha trabajado y se ha pasado el tiempo, pues todavía se recuerda. Tal es el caso que hoy se llevó esta conmemoración y este recordar el 22 de abril de 1992 en las instalaciones de la Corporación de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Hoy se recuerda que durante esa emergencia, fatal emergencia, pues no solamente fueron los bomberos, sino que también los civiles, los hombres y las mujeres, los vecinos de aquella zona, los que llegaron asustados, temerosos, pero con ganas de ayudar, pues se unieron. De alguna manera la solidaridad llevó a la recuperación de aquel barrio de Analco. Hoy, quien está al frente de esta corporación, Jenny de la Torre, la directora de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, pues recordó que efectivamente es una fecha pues que marcó un antes y un después en nuestra ciudad, pero que de alguna manera los nombres quedaron marcados y quedarán marcados para la historia local de la Perla Tapatía. Vamos a escuchar a la Coordinadora Municipal de Protección Civil.
Cada año lo recordamos, lamentablemente perdieron la vida en las explosiones del 22 de abril. Ya son 34 años de la pérdida de estos compañeros, pero a pesar de que ya no están con nosotros, siempre lo recordamos con este tipo de ceremonias.
Bueno, ahora ya se les pide más reglas más estrictas, normas más estrictas, el cumplimiento de las mismas. Sí han cambiado las cosas, hemos mejorado, pero todavía hay muchísimo por mejorar.
¿Qué trasciende, Ricardo? La memoria de todas las personas que perdimos, y hablo en plural por ser una comunidad, los zapatíos y los calcienses, todas esas vidas que perdimos durante la emergencia, las explosiones del 22 de abril, y luego el aprendizaje. Lo que acabamos de escuchar por parte de la directora actual de Protección Civil es, las cosas cambiaron, los protocolos cambiaron el 22 de abril, es un antes y un después también para el tema de la protección civil en nuestra ciudad, en el estado de Jalisco. Hace 34 años, estas explosiones en el sector Reforma, pues generaron pánico y además este daño en Analco. Colonias como la Atlas, la San Carlos, las Conchas, la versión oficial de las autoridades, fueron 212 personas fallecidas, más de 1.800 heridas. Las imágenes que tenemos, esos videos que fueron televisados en su momento y esas fotografías en los diarios que hoy son un recuerdo, pues vemos los vehículos que quedaron en las azoteas, volteados, las calles completamente abiertas, eran cráteres de más de 2-3 metros de profundidad por las fuertes explosiones de ese 22 de abril. Hoy se conmemora 34 años de Ricardo Camarena, pues una historia que nos ha marcado como tapatíos al estado de Jalisco en la historia y en la memoria de los mexicanos, pues de lo que ocurrió en ese barrio de Analco. Hoy, insisto, pues la herida ha sanado, sin embargo la cicatriz está ahí, se recuerda, y pues nosotros también hacemos lo propio, Ricardo. Es el reporte que te tengo.
Una tragedia, Gus, que también a la vuelta de estos 34 años se ha convertido y se ha consolidado también como un símbolo, como un ícono de la impunidad en México. Si bien es cierto, algunos funcionarios asumieron un costo político e incluso un costo también jurídico, penal. El gran responsable, que así ha sido históricamente señalado, que es Petróleos Mexicanos, pues prácticamente intocable, una empresa al servicio del Estado que además no le ha aportado un solo peso a las personas que resultaron afectadas.
No, y lo sabemos, desde 1992 se criticó y fue el claro ejemplo de que la cadena se corta por el eslabón más débil, y tú lo has dicho, en la destitución de algunos funcionarios, algunas cabezas que sí rodaron, digamos, políticamente, jurídicamente, la crítica a los gobiernos, quien era el director de Protección Civil de ese momento, el mayor Trinidad López Rivas, que también estuvo bajo un proceso judicial, que luego pues finalmente pudo salir avante, pero efectivamente los responsables o quienes tuvieron en ese momento pues que dar la cara y que asumir la responsabilidad, pues los vimos nada más pasar, se criticó, se habló de ellos, pero nunca hubo consecuencias.
Nunca pasó nada. Gus, te agradezco mucho el reporte.
Claro, estamos atentos, Ricardo Camarena.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Gustavo Cárdenas. La negligencia, la displicencia, las omisiones de las autoridades que, tras recibir durante días reportes de este olor a combustible en muchas, muchísimas casas del sector Reforma, pues no hicieron nada y determinaron no evacuar a nadie. Y vino entonces la explosión con un saldo fatal, un saldo que ni siquiera tiene una cifra, digamos, formal, final. Hay una cifra oficial que dista mucho de otras que se han manejado históricamente. La diferencia es de cientos de personas fallecidas. Una tragedia sobre la que ni siquiera hay certeza de cuántos pudieron haber perdido la vida. Y ni hablar de las personas que perdieron su patrimonio y sobre todo de aquellas que sufrieron un detrimento permanente de por vida a su salud. Vamos a la pausa comercial y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con un asunto sin duda importante en materia de salud pública. Una estrategia, un decreto que están anunciando autoridades estatales orientado a jaliscienses de 0 a 16 años de edad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el beneficio que se promete? Edgar Flores Maciel, con los detalles. Edgar, muy buenas tardes, qué gusto tenerte en cabina, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Les saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues hoy por la mañana, en un jardín de niños ubicado allí en la colonia Francisco Sarabia, del municipio de Zapopan, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, firmó un decreto que ahora, a partir de hoy, es lo que menciona la autoridad, a partir de ya que se firmó, los niños de 0 y hasta los 16 años que cursen en escuelas públicas o privadas de todo Jalisco van a tener acceso gratuito universal a los diferentes sistemas de salud del estado. Es decir, un niño que jugando en el aula, jugando en su casa, jugando de vacaciones, se quebre un brazo, se rompa un dedo, se enferme de algo mucho más severo, alguna otra patología, va a tener acceso completamente gratuito a los diferentes hospitales pertenecientes o clínicas pertenecientes al OPD Servicios de Salud. Los detalles, si te parece, vamos a escuchar al gobernador Pablo Lemus. La meta es alcanzar a 1.6 millones de niños que van a poder acceder a este beneficio.
Las niñas y los niños de todo el estado de Jalisco, 1.6 millones de niñas y niños, van a poder acceder completamente gratuito a los servicios de salud del estado. Si tienen un accidente y se rompen un brazo, si tienen alguna enfermedad pasajera o alguna enfermedad más complicada, atención médica, medicamentos, tratamientos, prótesis, cualquier cosa que se necesite para atender a nuestras niñas y niños.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, es la voz del gobernador Pablo Lemus, que detalla un poco sobre este decreto, que lo trascendente en realidad es que anunció que en los próximos días va a estar enviando una iniciativa al Congreso de Jalisco para que ese decreto se convierta a un tema ya constitucional, que quede sentado de manera constitucional y que posterior a la administración los niños puedan seguir teniendo este acceso gratuito. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues hay un tanto de duda en esto, porque de inicio una declaración que hace el gobernador decía que iban a tener que hacer un registro y que se iba a hacer a través de una tarjeta.
¿Otra?
Otra. Ah, bueno. Pero bueno, ya lo aclara, me lo aclararon posterior al evento que no. Al parecer como que se equivocó el gober, no supo qué onda, y finalmente no se va a requerir tarjeta. La inscripción a este programa es de manera automática conforme al padrón de la Secretaría de Educación Jalisco. Es decir, este padrón de los 1.6 millones de niños en esta edad de los 0 a los 16 y que estén cursando público o privado a la escuela básica, automáticamente pasan a recibir el beneficio y que no se necesita una tarjeta.
Sin embargo, sí hay un trámite que hay que correr.
El gobernador decía que había que hacer un registro. Sí. Acá dicen en la red de comunicación que no es necesario el registro. De manera automática, a partir de hoy, la cobertura es gratuita. Un tema importante que hay que destacar es que la cobertura no solo es para dentro de las aulas, porque ya existía un programa de un seguro educativo que le cubría al niño en caso de algún accidente o algún tema de salud dentro del plantel escolar. Ahora con este seguro, que lo han denominado, pues ya sabe usted, un seguro médico al estilo Jalisco, bueno, pues ahora el niño, en donde quiera que esté, en su casa, de vacaciones, de esparcimiento o recibiendo atención o educación dentro del plantel, dentro o fuera va a tener acceso a este servicio.
Muy bien. Actualmente lo que ocurre cuando llevan a un niño, por ejemplo, a recibir atención médica a alguno de estos OPDs, se cobra una cuota.
Sí, como las Cruz Verdes, como todos los servicios que opera el OPD Servicios de Salud, o las Cruz Verdes es municipal, pues, pero sí, hay un tema de cobro, por ejemplo, en el Zoquipan. La idea es que ahora sea 100% gratuito, ahora y en la posterioridad.
¿Hay fecha, digamos, establecida para que comience a proporcionarse el servicio bajo estas características?
Lo que me confirman es que a partir de hoy ya. A partir de hoy está firmado el decreto, lo firmó hoy en este jardín de niños, entonces quiere decir que a partir de ahorita ya cualquier niño va a poder recibir atención médica gratis.
Muy bien.
De cualquier tipo, ¿eh? Fue muy claro el gobernador, desde un dedito roto hasta algo mucho más severo, que ojalá nunca le pase, por supuesto, un tema de cáncer, un tema de leucemia, un tema de ya mucho más grave, porque dijo el gobernador, bueno, pues que hay capacidad suficiente, que se hizo un análisis previo y que hay capacidad suficiente para atender eso en 1.6 millones de niños.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco mucho la información, que sabemos resultará de utilidad para muchas familias jaliscienses.
Estamos pendientes, gracias.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y enseguida regresamos con más. Vámonos a más información. Mi compañero José Luis Jiménez Castro está listo ya en la línea telefónica con su reporte. El tema que, por supuesto, es recurrente, que si bien es cierto, hay muchos asuntos que en términos generales se tienen que abordar y se tienen que solucionar o comenzar a solucionar en Jalisco. Bueno, unos no excluyen a otros. Y me refiero a la protección animal. Durante los últimos meses le hemos dado cuenta a usted de muchos casos extremos, de agresiones a golpes, de abandono, de hacinamientos, de disparos, en un contexto en donde, pues insisto, si bien es cierto, hay muchas otras prioridades, esta no deja de serlo. Y poco a poco, aunque todavía de manera muy incipiente, el tema va avanzando en términos de reglamentación aquí en el estado de Jalisco. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, vamos a empezar con que en la zona, en el estado de Jalisco, hay pocas unidades de protección animal, ¿sí? Está la de Guadalajara, que fue la primera, luego Zapopan, luego entonces Tlaquepaque, Tonalá, ya llevamos cuatro, luego Tlajomulco de Zúñiga, que tiene también una unidad de fauna silvestre, luego fue El Salto, luego fue Tlahuacán de los Membritos, Tlahuacán del Río, que no sabemos cómo habrá quedado, y en la zona de Alteña, tengo entendido que Lagos de Moreno también tenía por ahí. De estos dos últimos, Lagos de Moreno y Tlahuacán del Río, pues ya no sabemos qué habrá pasado con su unidad de protección animal, pero se integra una nueva unidad, o está a punto de integrarse, la de Ameca. En Ameca ya hay un reglamento de protección animal, y pronto se consolidará la unidad de bienestar animal del ayuntamiento de Ameca, Ameca, Jalisco. Esto nos da mucho gusto, porque platicamos con la presidenta municipal de Ameca, Marta Catalina Loza, y nos platica cuáles son los planes, cuáles son los proyectos a partir de este reglamento de bienestar animal, cuáles son los proyectos y qué es lo que continúa allá en Ameca. Adelante, por favor.
Si lo trabajamos siempre en equipo, en ocasiones no estamos hablando de presupuestos, sino de voluntades, y creo que esto, el tema del bienestar animal, es un tema de voluntades, más que de presupuestos.
¿Contratarán gente nueva, por ejemplo?
Vamos a reorganizarnos dentro de la administración para atender lo que se necesita referente a esto, porque tenemos personal precisamente que está capacitado para darle seguimiento a este reglamento y a estos programas que vamos a estar lanzando, pues para el bienestar de nuestros animalitos.
Oiga, ¿y cómo garantiza usted que cuando termine su administración esto va a seguir adelante, incluso cuando a lo mejor el que viene es de otro color?
Mira, precisamente por eso es importante el tema del reglamento. Eso nos garantiza dar continuidad, dar un seguimiento y pues dejar establecidos bases. Yo creo que quien llegue, si nos toca estar nuevamente, pues qué bien, pues le daremos seguimiento como corresponde. Pero si llega alguien nuevo, pues que también ya tenga un precedente, y yo creo que muy difícilmente se van a atrever a hacer acciones en contra de esta situación, porque ya cada día somos más los que buscamos el bienestar animal.
Es la presidenta municipal de Ameca, Marta Catalina Loza, hablando de este nuevo reglamento de protección animal. No nuevo, bueno, sí es nuevo, es nuevo, no tenían. Y bueno, ya pronto se consolidará esta unidad de protección animal. Nos da mucho gusto porque, Ricardo, en los municipios del interior del estado, valga la expresión, el trato con nuestros perros, gatos, implica otro tipo de convivencia, ¿no? Normalmente en la ciudad tenemos al perrito o al gato en la casa, en la sala, dormido en la cama, y no, allá en los municipios del interior del estado, estamos hablando de rancherías, estamos hablando de pueblos, los perros andan en el campo, a veces están unos en la azotea, andan entre las vacas, ¿sí? Hay gatos que están, digamos, en las bodegas. O sea, cambia totalmente la perspectiva de un animal en la ciudad a un animal en Ameca. Y con toda esta perspectiva que te comento de lo que son rancherías, poblados, etc., es que se planteó este nuevo reglamento de bienestar animal. Habría que ver cómo va a continuar y habría que ver cómo lo estarían aplicando. Pero enhorabuena a Ameca, qué bueno que se integra a más municipios con esta posibilidad. Mira, Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y lo que no deja de llamar la atención, José Luis, que ni siquiera todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara cuenten con algo así.
No, faltaría Zapotlanejo, por ejemplo, faltaría Tlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, uh-huh, por ejemplo. Ellos no tienen, digo, a veces nos están poniendo el ejemplo más en el interior del estado que aquí, en la zona conurbada.
Totalmente, mi estimado José Luis. Por lo pronto, muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. Nos reporta la señora Martínez que la sucursal de la CFE en Insurgentes y Niños Héroes, dos cajeros que no funcionan. El llamado a través de este espacio a la comisión para que los puedan arreglar. No hay otro cerca para realizar nuestros pagos ahí en la zona de Atemajac, que es lo que lamenta la señora Martínez. Ahí está consignado su reporte. Gracias también a Antonio Arriaga, quien dice: yo participé trabajando durante más de 15 días en la zona de las explosiones del 22 de abril. Me tocó buscar el supuesto camión enterrado con pasajeros y nunca lo encontramos. Le envía a través de este espacio saludos al mayor Trinidad López Rivas. Es el mensaje de Antonio Arriaga. Gracias por comunicarse. Gracias también a Sara, quien dice: y los niños que cuentan con IMSS también tendrán derecho a este decreto de salud, dice el gobernador, que es universal. Así que, pues en principio sí, al margen claro del derecho que tienen como integrantes del IMSS. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Conmemoran el 34 aniversario de las explosiones del 22 de abril. Abren registro para programa de apoyo para rentas en Guadalajara. Firman decreto para garantizar cobertura universal de salud para jaliscienses de 0 a 16 años de edad. Reabren Teotihuacán bajo protocolo de seguridad tras el atentado registrado el lunes. Avanza acuerdo para que el pago de gasolina sea únicamente por medios electrónicos. La temperatura actual en Guadalajara, 31 grados Celsius. Y vámonos a más información ahora en materia de seguridad. ¿Qué ha pasado en este ámbito durante las últimas horas aquí en el área metropolitana? Edgar Flores con el recuento. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio. Han ocurrido hechos relevantes en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a comenzar contándoles sobre estos restos humanos que fueron localizados durante la noche de ayer en una vivienda del fraccionamiento Valle del Dorado Inn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde un llamado ciudadano movilizó a cuerpos de emergencia hasta la calle Valle del Churumuco, donde un adulto mayor ya los esperaba, indicando que en la vivienda que él estaba habitando hace algunos meses, bueno, pues se había localizado lo que parecían ser huesos, aparentemente correspondientes a una persona. Al notificar el hallazgo y ver lo que le señalaba el ciudadano, los policías resguardaron el área, solicitaron el apoyo de los servicios médicos municipales, y fueron paramédicos de la Cruz Verde Tlajomulco quienes confirmaron que en efecto, lo que estaba enterrado en el patio de la vivienda, pues eran restos óseos correspondientes a un humano. Se desconoce hasta el momento si esto era correspondiente a una mujer o a un varón, así como también el tiempo de evolución cadavérica. Se presume que llevaba meses el cadáver sepultado de manera clandestina en el sitio, por lo cual fue necesario el apoyo del Servicio Médico Forense para hacer la excavación, extraer los segmentos anatómicos y posteriormente llevarlos hasta el anfiteatro metropolitano, en espera de continuar con esos protocolos de identificación, pruebas de ADN, para que podamos, o se pueda saber, mejor dicho, si esta persona, esta víctima, pues contaba o no con alguna denuncia por desaparición. Otro hecho relevante ocurrió en el fraccionamiento Cima Serena, sección 3, esto en el municipio del Salto. Y déjeme decirle que por segunda ocasión, en lo que va de esta semana, se encuentra el cadáver de una persona dentro de un vehículo. Esto ocurrió durante la madrugada de hoy, luego de que vecinos de este fraccionamiento indicaban que justo en un estacionamiento que era un área común de un vehículo Nissan Sentra de reciente modelo emanaban olores putrefactos. La hipótesis o la sospecha de las personas, de los habitantes de esta colonia, es que dentro podría haber el cadáver de una persona, y fue así. Cuando llegan las unidades policiales, en el asiento trasero, previo a pedir mando y conducción de un agente del Ministerio Público que ordenó la apertura del vehículo, localizan el cuerpo de un hombre ya en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba envuelto en bolsas plásticas, las que se utilizan normalmente para la basura, y bueno, pues se desconoce en este momento qué fue lo que le ocasionó la muerte, así como también quién dejó el vehículo, quiénes son los responsables. Únicamente se trasladó el cadáver, así como el vehículo, posteriormente a un depósito vehicular para continuar con el protocolo legal. Hubo hermetismo en torno al tema, no se pudo saber si el vehículo, por ejemplo, contaba con reporte de robo o si el propietario del mismo pudiera tratarse del hombre encontrado muerto en estado de descomposición y contaba también con denuncia por desaparición. Esto, bueno, pues ante un, insisto, silencio prácticamente total por parte de los policías que fueron primero respondientes. Finalmente comentarles sobre un aparatoso choque que ocurrió durante la noche de ayer en la carretera Morelia. Otra vez, este punto de Lomas de San Agustín vuelve a dar noticia y ahora el protagonista fue un hombre, que digo, alcoholizado, bastante alcoholizado, dejaba con una mujer de copiloto, cuando pues su estado inconveniente lo hizo perder el control, se fue ladeando hasta finalmente meterse entre las llantas de un Thornton que circulaba con chofer y copiloto. Ellos venían de Ciudad Guzmán y su destino era Yagualica para trasladar pues varias toneladas de fertilizante. Narra el operador del pesado que de repente vio como el auto de un momento a otro le invadió el carril y él, para evitar justamente una tragedia, pues terminó girando el volante y por poco cae volcado. Él quedó atorado en una zanja del acotamiento. Fue necesario el cierre parcial de la carretera en el sentido que va de Tlajomulco hacia Guadalajara, en tanto para buena suerte del conductor ebrio, pues tanto su acompañante como él mismo resultaron con golpes mínimos que no fueron de consideración. Su auto, ese sí, declarado como pérdida total. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Por supuesto, estamos al pendiente.
Seguimos atentos, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores con este recuento de la información que en materia de seguridad se generó en el transcurso de las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Dice Hugo Eguiarte, a propósito de un asunto del que, por cierto, vamos a platicar con usted más adelante, pero algo ya le habíamos adelantado. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no formamos parte de la banca electrónica, de la banca comercial y que por lo tanto no contamos tarjeta? ¿No vamos a poder cargar combustible? Esto a propósito de un asunto que desde hace días ha venido haciendo ruido y que hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que pues ahí está avanzando. Se han sentado a platicar con los gasolineros con miras, entre otras cosas, a a alcanzar un acuerdo para que el pago de las gasolinas sea únicamente a través de medios electrónicos. La pregunta que en este caso nos está planteando Hugo Eguiarte y que seguramente compartirán muchas personas es: ¿y quienes no pagamos con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito, cómo le vamos a hacer? ¿Por qué ya no nos van a recibir el dinero en efectivo? ¿Y qué alternativa nos va a quedar? Vale la pena revisar el tema con detenimiento para saber cuál es el argumento, la justificación o las bondades o ventajas que nos van a querer vender para llegar a una determinación de estas características, o si es un asunto que tiene que ver mucho más con cerrar la pinza y apretar en términos fiscales, ¿no?, a quienes están cargando combustible para que dejen de hacerlo en efectivo. Y entonces todo esté perfectamente bancarizado, controlado, y que pues no haya ningún tema que pudiera derivar, tal vez, en una evasión de impuestos. Vamos a revisar, por supuesto, este asunto con detenimiento. Por lo pronto, muchas gracias, Hugo, por compartirnos la inquietud que, insisto, seguramente será compartida, replicada por muchas otras personas. Sobre el mismo tema, otro de nuestros radioescuchas dice, Jorge Rojas, que aproveche el gobernador y si solo el pago de gas va a ser con tarjeta, pues que nos vacune de una vez con el negocio de las tarjetas naranjas de Broxel, ¿no? A propósito justo de contar con un mecanismo de pago electrónico. En fin, vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Déjeme plantearle la siguiente pregunta. ¿Cómo le fue a usted con el proceso de renovación de las placas vehiculares? ¿Qué tal su experiencia con los documentos que tuvo que conseguir? Algunos que lo sabemos de cierto, no fue sencillo. ¿Cómo le fue con el tema de las citas? ¿Qué tan ágil pulsó o percibió el avance de las filas, cuáles son las áreas de mejora que usted identifica, qué fue lo que de plano dijo, esto no está funcionando. Una serie de preguntas que se hacen o que le planteamos no solamente a nuestros radioescuchas, sino que se hicieron también al interior del Servicio Estatal Tributario. Y para platicar respecto a este tema, ¿qué fue lo que detectaron, qué pulsaron y qué van a mejorar? Esta tarde me da gusto recibir en este espacio al director de esta área del Gobierno de Jalisco, del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid. Director, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Bienvenido, director. Pues platíquenos, entiendo que hace pues apenas, digamos, en el transcurso de esta semana, se hizo un anuncio relacionado precisamente con este tema, orientado, ya me dirá usted si sí voy bien o no, a la simplificación de trámites en las recaudadoras de Jalisco. ¿Qué detectaron y qué cambiaron?
Como lo señalas, efectivamente, en la introducción que tuviste a bien realizar, con el sentido social con el que se busca realizar las acciones del gobierno, empezamos a escuchar a todos los ciudadanos a través de medios de comunicación como el tuyo o a través de la propia experiencia que nos compartían cuando acudíamos a las recaudadoras, y estuvimos viendo qué áreas de oportunidad teníamos para brindar un mejor servicio a la gente. Y al final, de manera inicial, podemos concluir que el sistema o el mecanismo que se está utilizando, que se viene utilizando para realizar las modificaciones al padrón vehicular, es decir, alta de un vehículo nuevo, cambio de propietario, canje de placas, no era el óptimo, y no era el óptimo porque inicialmente condicionaba a la gente a que tuviera que realizar el proceso a través de un agendador que por alguna situación, que ya sabemos cuál, siempre estaba saturado, siempre estaba en rojo, es decir, nunca había citas. Sin embargo, había ciertas personas que me lo odiaban a las afueras de la recaudadora que sí tenían acceso a las citas. Y si por alguna circunstancia del destino lograban tener citas, pues se encontraban con que los requisitos que se exigían por parte de los servidores públicos al interior de la recaudadora, pues eran muy difíciles de cumplir, requisitos innecesarios, requisitos que obviamente trazaban una discrecionalidad que le permitían al funcionario rechazar a cualquier persona. Y una persona rechazada, afuera de la recaudadora, era captada por un coyote que al final le decía cómo le iba a resolver su problema en menos de una hora por una cantidad de dinero. Y eso es lo que vamos a trabajar para que ya no suceda. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pues capacitar a la gente y decirles a los funcionarios que necesitamos ser empáticos con la problemática que tiene la gente. La gente llega a pagar, llega por un servicio, lo mínimo que podemos hacer es brindarle todas las facilidades. Quitamos la discrecionalidad de los trámites, estandarizamos los trámites y suprimimos el 70% de los requisitos que anteriormente se exigían para este proceso, hoy ya no son necesarios. Cosas tan obvias, por ejemplo, el comprobante de domicilio. Si tú tienes una identificación, una credencial para votar, con fotografía, que es el documento más sólido en el sistema mexicano, Y esa credencial tiene un domicilio en el estado de Jalisco, ya no necesitas presentar un comprobante de domicilio adicional. O por ejemplo, ¿para qué me presentas la CURP si ya tengo los datos de identidad con tu credencial de elector? La constancia de situación fiscal actualizada. Ese documento actualizado dependía de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria Federal. Y para obtener una cita en el SAT es más complicado que para un trámite con nosotros. Entonces te condiciono a que obtengas allá la cita, que saques tu constancia y luego regreses conmigo, cuando yo no necesito esa información. Toda esa información y todos esos documentos no le daban ningún beneficio al proceso institucional, ni tampoco le generaban mayor certeza a la gente. Por eso es que los eliminamos. Entonces hoy ya no, ya los requisitos son claros, se van a publicar a las afueras de cada una de las recaudadoras cuáles son los requisitos que por trámite te pueden pedir y no te pueden pedir ni uno más. Tenemos un esquema de capacitación y algo muy importante, el agendador ya es opcional. Si la gente quiere utilizar el agendador, crear su usuario, elaborar su cita, y hay cita disponible, que ya este tema ahorita lo abordamos, puede hacerlo a través de del agendador. Y si no, si llama a los teléfonos del CET, ahorita te paso el número de contacto, nosotros te hacemos tu cita. Y si no quieres llamar y prefieres enviar un correo electrónico, ahorita te doy la cuenta de correo, mandan un correo electrónico y en menos de 12 horas hábiles tienes una contestación con tu cita. Si no quieres mandar un correo electrónico, mándame un WhatsApp. Y en ese WhatsApp te vamos a contestar y te vamos a facilitar el proceso de gestión de tu cita. Y si no quieres ninguno de estos mecanismos, acude de manera directa a las oficinas del CET y nosotros te vamos a ayudar para gestionar tu cita.
Bien, ahora, retomando algunos de estos puntos que dejas sobre la mesa, director, déjeme regresarme al tema del coyotaje. En este análisis que realizaron ustedes, ¿qué fue lo que identificaron? Porque, bueno, seguramente más de alguna persona dirá, bueno, estoy haciendo una gestión de trámites, estoy apoyando a quien tiene dudas o a quien tiene flojera o a quien no quiere hacerlo, y en principio pues uno supondría que no hay nada de malo en ello, pero ¿han identificado ustedes presuntos actos de corrupción entre estos gestores y personal de las recaudadoras?
Efectivamente, como indicas, la labor de una gestión administrativa que realiza un particular no tiene ningún problema y no tenemos ningún problema con quien lo realiza y respetamos ese oficio, esa actividad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando desde la parte institucional bloqueamos a la gente para que no pueda realizar de manera individual su trámite, de manera directa su trámite. ¿Cómo lo bloqueamos? Con el agendador. ¿Qué detectamos en el agendador? Que a través de un mecanismo de usuarios bots, correos desechables, bloqueaban el agendador. Entonces nosotros subíamos 10 citas más, por ejemplo, y en 2 minutos ya estaban llenas. Y subíamos 100 citas más y volvían a estar llenas. Revisamos el agendador y nos dimos cuenta que el mismo usuario tiene 50 citas con un desfase de 3 segundos entre cada una de las citas para el mismo trámite en la misma recaudadora. Por ejemplo, la recaudadora número 5 que está en tránsito. Del 1 al 16 de diciembre tuvo 700 citas. De esas 700 citas solamente acudieron el 50%. ¿Qué pasó con el resto? ¿No? Obviamente son acaparamiento de los espacios. Y con algún mecanismo informático habilitaban la cita para el cliente que tenían, ¿no? Entonces, con esto y con una auditoría que estamos ya realizando en el agendador, vamos a evitar este problema. Y mientras que eso suceda, toda la gente va a tener la oportunidad. Tú me dices cuando quieras que te dé la información precisa de los números de contacto, claro, para que pueda atender su cita y pueda ser atendido de manera directa.
En ese análisis que han realizado, director Carlos Arias, ¿han encontrado algún caso de corrupción o se los han denunciado a ustedes?
Fíjate que es un tema importante. No los han denunciado como tal. Hemos recibido algunas inconformidades. A través de tu medio hemos recibido algunas y les hemos dado contestación y seguimiento. Puntualmente no hemos recibido respecto a algún servidor público en lo individual, pero sí quejas generales del funcionamiento. También antes no existía un mecanismo de denuncia anónima. Hoy habilitamos un canal de denuncia anónima con trazabilidad, con seguimiento, que vamos a poner a disposición de la gente para que pueda, si no recibe la atención de forma adecuada o está condicionándose su trámite, pueda denunciarlo. Al margen de que también estamos iniciando con un calendario de auditorías que de manera permanente y sin previa notificación vamos a llegar con usuarios que van a buscar atender recibir el servicio y detectar si hay alguna distorsión en el proceso.
Bien, ahora respecto a los mecanismos de contacto, director, hablaba usted de, por ejemplo, un número telefónico. ¿Cuál es?
3668-1700, extensión 31729.
3668-1700 en la extensión 31729.
Citas vehicular set.shp. Repito, citas vehicular set.shp @jalisco.gob.mx. Es el correo electrónico.
Y hablaba de un WhatsApp, ¿cierto?
WhatsApp 3317-22-1624.
Bien, 3317-22-1624. Mecanismos de contacto.
Si quieren presencial, aquí los esperamos. El Magisterio 1499, Colonia Miraflores, en el área de atención y servicios, se va a gestionar la cita.
Muy bien. Para las personas que todavía tienen pendiente el cambio de láminas, director, que, claro, pagaron su refrendo vehicular 2025. Sí. Recuérdeme, ¿cuáles son los requisitos con esta simplificación?
Credencial de lector, el comprobante de pago y tus láminas que vas a reponer.
Con esos tres documentos ya lo puedo hacer.
Con esos documentos la puedes hacer. Si no realizaste la verificación vehicular, tendrás que manifestar que la realizarás de manera oportuna.
Muy bien. Hay una consulta de parte de nuestro radioescuchas, los requisitos para la dotación de placas y el costo, presumo que son nuevas.
Para la dotación de placas nuevas, ahorita te paso si quieres los requisitos. Por ejemplo, este trámite, muchísimos requisitos que antes exigían y hoy vamos a pedir identificación oficial vigente, cualquiera que pueda ser verificable, cualquier identificación que pueda ser verificable va a ser válida. Documento que acredite la propiedad, pues obviamente, tu factura o tu carta factura, tu comprobante de domicilio verificable, y si no tienes comprobante de domicilio verificable, solamente te pedimos que tu credencial de lector tenga domicilio en el estado de Jalisco. Aquí también flexibilizamos la temporalidad. Anteriormente, la temporalidad que se pedía era de 60 días. Hoy ya lo decimos, no importa la temporalidad, si tú me manifiestas que ese es tu domicilio, nosotros validamos que el domicilio, que el comprobante es válido y con eso es suficiente. Y te quité constancia de situación fiscal, te quité CURP, te quité la necesidad de crear usuarios, de llenar un formato, de generar una cita, ¿no? Todos lo hacemos de manera directa, yo solamente con la comunicación que puedan tener a través de estas líneas de contacto.
Muy bien, dice Gerardo, el sistema favorece a los coyotes. Cuando uno va de particular te piden 1,000 documentos, cuando haces ese mismo trámite y se lo das a un coyote, te piden solamente 2 o 3, dice el señor Torres, incluso en las mismas recaudadoras, quien te revisa los documentos te dice que te falta, pero si le das dinero, pues te lo arreglan, que es parte de lo que platicamos justo esta tarde.
Esta es la discrecionalidad que vamos a combatir, y te platico, Ricardo, que en un futuro inmediato, inicialmente vamos a empezar con un centro de validación digital a distancia, es decir, ya no va a ser el mismo funcionario el que recibe y valida los documentos, porque allí es donde se propicia el entorno de la corrupción. Ahora tú vas a generar un usuario, vas a subir tu documentación, nosotros la vamos a validar y te vamos a enviar una constancia de validación, y con esta constancia de validación tú acudes a la recaudadora solamente a pagar, a entregar los documentos en original y en copia, perdón, y presentarlos y a recoger tus placas en el caso de alta de vehículo nuevo. Este programa va a iniciar de forma un programa piloto en 90 días solamente para la alta vehicular e iremos progresivamente ampliándolo al resto de los trámites.
Perfecto, y ya lo platicaremos precisamente, director, sí, para recordar pues justamente todo esto.
Ricardo, también te quiero pedir la comprensión de la gente. Ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo llamadas y de repente dicen, oye, es que estoy llamando y estaba ocupado. Pues está ocupado la línea, pero si está ocupada la línea, mándame un correo electrónico. El correo electrónico no tiene tiempo de espera, llega directo y vas a recibir respuesta. Mándame WhatsApp. Les pedimos también, pues obviamente son mecanismos que estamos instrumentando de manera inicial y estaremos mejorando cada vez nuestros procesos para darles una atención mucho más ágil y mucho más eficiente, como se lo merece.
Dice Pepe Islas que no condicionar el cambio de placas a la verificación, dice la afinación, sí, la verificación no, ya no es requisito, ¿cierto?
Es un requisito que se dispensa de manera temporal y en oportunidad de cada uno de los contribuyentes podrán realizar la verificación como parte del programa que ya tienen pagado los que pagaron su referendo del 2025.
Dice María del Rosario Abundis, ¿cuál es el correo electrónico? ¿Nos lo recuerda, director?
Con mucho gusto. Citas vehicular set punto AC, perdón, punto SHP arroba Jalisco punto gov punto MX.
Muy bien. ¿Tiene a la mano, director, el costo de las nuevas placas?
$2,500.
Bien. Y recuérdeme, está todavía corriendo esta prórroga. ¿Cómo ha respondido la gente para la tramitación de placas o sustitución, mejor dicho, de placas gratuitas?
Fíjate que, Ricardo, no como lo esperábamos. Al final de la primera prórroga teníamos las recaudadoras llenas, dimos esta prórroga y sigue la gente llegando, pero no con el número que esperamos. La verdad es que luego se atravesó el periodo vacacional, esta complejidad que existía en el tema del agendador, y faltan todavía muchos ciudadanos que tienen la oportunidad de obtener este beneficio, y creo que es un buen momento para hacérselos de su conocimiento, invitarlos a que acudan a realizar su canje de placa gratuito y aprovechen este beneficio.
Pregunta Sergio, ¿también los motociclistas tienen que cambiar placa?
También.
Bien, pues director, como siempre, le agradezco mucho la apertura con Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a ampliar esta información, este anuncio que hacían recientemente. Creo que es importante que la gente pues tenga todos estos datos a la mano, sobre todo para quienes están todavía rezagados en este trámite.
Por supuesto, y mucho te vamos a agradecer si a través de tu conducto las denuncias que reciban o las puedas mandar, las quejas o las necesidades de atención, y les daremos trámite y seguimiento oportuno.
Va, dejamos el compromiso sobre la mesa, director. Por lo pronto, gracias, un abrazo.
Cerrado. Igualmente.
Gracias y hasta pronto. Carlos Arias Madrid es el director del Servicio Estatal Tributario, platicando esta tarde con usted acerca de esta simplificación que se está implementando ya en las recaudadoras de Jalisco, de alguna manera pues bajando el número de requisitos, el tipo de papeles que se están solicitando, algunos que decía el propio Carlos Arias, pues no nos dan, no nos aportan, no son necesarios, son redundantes, así que de lo que se trata, dice el funcionario estatal, pues es de facilitarle y de, digamos, darle un sentido de mayor practicidad a la realización de algunos de estos trámites. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en este momento en el fútbol internacional. Hay partidos interesantes. De hecho, acaba de terminar uno de ellos, donde hay sorpresa en la Liga de España. El Atlético de Madrid, que le había pegado al Barcelona en la Liga, en la Copa del Rey. Bueno, ahora Atlético de Madrid está dando tumbos, porque ahora perdió después de caer en la final de la Copa del Rey. Hoy perdió ante el Elche en la Liga por la fecha número 33. 3-2 el marcador final. Dura derrota para el cuadro colchonero de Diego Simeone. En otro marcador parcial este, Getafe vence 1-0 a la Real Sociedad. En unos instantes estará arrancando el partido entre Barcelona y Celta de Vigo. Además, en la Liga 1 de Francia, el Paris Saint-Germain derrotó 3-0 al Nantes. Son los encuentros que se llevan a cabo en este momento. También se lleva a cabo el partido de la Copa de Italia entre Atalanta y Lazio. Quien gane se medirá en la final al conjunto del Inter. Mencionar que también actividad el día de hoy en la Liga de Alemania, la Copa de Alemania más bien, donde el Bayern Múnich juega en este momento y empata 0 con el Bayer Leverkusen, la actividad del fútbol internacional. Y bueno, también a 50 días del Mundial, el arquero Guillermo Ochoa sigue recibiendo goles, y lo peor es que con dos errores suyos, el equipo AEL Limassol fue eliminado hoy de la Copa de Chipre al perder ante el Pafos 3-1, con un marcador global de 5-2. Primero Ochoa escupió el esférico que le quedó al rival para anotar cómodamente ahí, en el área chica, y después trata de querer salir jugando con el balón, estrella el esférico con el delantero y bueno, la pelota de inmediato entra a su portería. Dos errores graves que ya prácticamente le dan la vuelta al mundo, y Ochoa sufre junto con su equipo AEL Limassol la eliminación en la Copa de Chipre. El Chelsea dio a conocer en un comunicado el cese del entrenador Liam Rosenior tras una serie de malos resultados que dejan a los Blues actualmente en el séptimo sitio en la clasificación de la liga inglesa, es decir, en el último puesto para clasificar a torneos europeos. Y a 4 fechas para el final de la temporada viven su peor momento después de 5 derrotas consecutivas en las que el equipo no ha marcado ni un solo gol, y es prácticamente su peor racha en 114 años. En más de el fútbol, bueno, mencionar que en lo que respecta a otro tema, los Gallos Blancos del Querétaro enviaron una protesta ante la comisión disciplinaria por alineación indebida de Paulo Arriaga, asistente médico de Cruz Azul, quien no formaba parte del cuerpo técnico registrado por los Cementeros para estar en la banca durante el partido donde se enfrentaron por la jornada 16 el día de ayer en la Liga MX. El reglamento es muy claro, dice que se incurre en alineación indebida cuando un integrante del cuerpo técnico no está registrado en la hoja de alineación y aparezca en la banca. En caso de ganar el juego, Querétaro estaría aún peleando un boleto a la liguilla, pues sumaría 19 puntos. Aunque aún Pumas no envía reporte médico, es un hecho que Alan Medina se perderá la liguilla, luego de que ayer en el juego ante Bravo sufrió una fractura en el tobillo izquierdo. Salió entre lágrimas después de recibir esa falta de Eder López, el cual fue expulsado. Alan Medina es un hombre importante en el esquema táctico del técnico de Pumas, Efraín Juárez. Y ya para cerrar, Richard, la última y nos vamos. La agenda el día de hoy para la continuación de la jornada 16 de la Liga MX, el cierre de la jornada de media semana. Tenemos que San Luis contra Santos, Mazatlán Toluca y Atlas contra Tigres a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche, Necaxa Chivas en Aguascalientes y Xolos contra Pachuca en Tijuana. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Una de las novedades que, bueno, se ha presentado en el transcurso de este año, de este 2026, está relacionada con la obligatoriedad para el pago electrónico, por ejemplo, de casetas, que es algo de lo que ya hemos platicado, y que busca, al menos así lo han planteado las autoridades, pues simplificar las cosas, agilizar el tránsito en estos puntos para el pago del peaje, pero también se está transitando hacia la obligatoriedad para el pago electrónico de gasolinas, para eliminar gradualmente el manejo de efectivo y, repito, buscando modernizar, así lo dicen, el sistema y mejorar la seguridad. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, monederos electrónicos, incluso algunas aplicaciones móviles, dicen, para fortalecer la digitalización y para facilitar también la facturación. Ahí va avanzando el tema. ¿En qué punto estamos parados en este momento? Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios gasolineros para tratar, entre otras cosas, el tema que tiene que ver con la baja de los costos o del precio de los combustibles a nivel nacional. Ya saben que el tema específico del diésel había sido muy señalado porque estaba vendiendo muy caro, y entonces la presidenta dijo que iba a reunirse con ellos otra vez el día de ayer. Bueno, pues así lo hizo, y aprovechó también, o aprovecharon los gasolineros, para recordarle el tema de la digitalización del pago de estos combustibles. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer estuvimos, por cierto, con los gasolineros, y acordamos, ellos piden varios temas que voy a atender. Por ejemplo, ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico, que tienen que participar varias instituciones, no solamente el gobierno de México, no es por decreto. Varios temas que ellos plantearon que era importante que se atendiera, pero pues acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Entonces fue una buena reunión, y derivado de eso pues vamos a trabajar con Secretaría de Hacienda para varios temas.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que hay que recordar también que todo este asunto va muy ligado por la deducibilidad fiscal, o el apoyo fiscal que se está dando al IEPS para que los gasolineros tengan un margen de ganancia pues razonable, y por eso la Secretaría de Hacienda ha tenido que estar interviniendo constantemente, considerando el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional por este asunto, esta guerra en Medio Oriente. Entonces, pues bueno, es una buena noticia saber que también van a ayudar a los gasolineros a que este pago por medios digitales de los combustibles no les signifique un pago extra a la federación o a los bancos, específicamente me parece a mí a la banca comercial. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Ahora la pregunta es, ¿y al ciudadano pues en qué le beneficia o en qué lo apoya, cómo lo ayuda? Sobre todo porque pues hay muchas personas que evidentemente no están bancarizadas, que se preguntan, ¿y ahora cómo voy a pagar la gasolina? En un contexto en donde se avienta este anuncio, pues delante de los banqueros, obviamente, ¿no? Y ahí pues obviamente pues, le aplauden, pero ¿y la gente que paga en efectivo qué va a hacer?
Pues va a tener que empezar a utilizar la banca comercial. Y ese es un asunto en el que ha intervenido mucho el Banco de México. El Banco de México ha insistido en que tiene que llevarse al 100% de los mexicanos hacia la digitalización, y es una manera de empujarlos. Entonces, no sé si sea bueno o malo que dejen de pagar con efectivo o que se deje de pagar con efectivo, pero pues bueno, la idea es esa, justamente que el 100% de los mexicanos estemos ya trabajando con la banca.
Bueno, pues vamos a ver qué tal camina y cuántas facilidades le van a otorgar al ciudadano para poder bancarizarse, que ese es el otro tema, porque entre otros asuntos, Arturo, pues tú lo sabes, pues se piden requisitos fiscales, ¿no?, para poder abrir aunque sea una cuenta de débito.
Entre los requisitos fiscales y los cobros que hacen, por ejemplo, sí, en las tarjetas. Hoy yo no sabía, pero apenas hace unos días me ha llegado a un cobro por utilización de la tarjeta de débito. Ajá. Para sacar efectivo del cajero. Ahora el banco está pidiendo que todo sea directamente a través de la aplicación en el teléfono celular, y uno se pregunta, bueno, pues es un tema interesante, pero es un tema que no me parece correcto que nos estén cobrando por utilizar la tarjeta que ellos mismos nos están dando.
No, totalmente, y por disponer de nuestro dinero.
Y por disponer de nuestro dinero, efectivamente.
En fin, ¿todavía no hay una fecha fatal, Arturo, para que, digamos, se imponga este cambio?
De acuerdo a lo que dijo la presidenta Sheinbaum, no el día de hoy, sino ante los banqueros, sería septiembre.
Para septiembre. Lo vemos ya en las casetas, en las autopistas, y bueno, pues ahora con el tema de las gasolineras, seguro no va a caer nada bien, y repito, ojalá que le den facilidades a la gente no bancarizada para que pueda comenzar a pagar así.
Sí, ojalá que haya algún método, alguna forma de
que no se vea perjudicada la gente que maneja únicamente efectivo.
Totalmente, que está en absolutamente todo su derecho. No le veo ningún tema, probablemente por asuntos fiscales quieren como ir cerrando la pinza, ¿no?
Sí, sí, hay mucha gente que difícilmente utiliza los servicios bancarios o que prefiere guardar el dinero debajo del colchón, pero bueno.
En fin, Arturo, te agradezco mucho.
Al contrario, buenas tardes y hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿qué le parece? Ahí lo tiene usted. Van avanzando las pláticas con los gasolineros. Obviamente el anuncio se hizo frente a los banqueros, que naturalmente vieron muy bien, ¿no? El anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos millones de clientes no les va a estar acercando? Porque pues, por todo cobra un banco. Y el asunto aquí es, bueno, ahora con los gasolineros, ahí va avanzando también el tema, pero ¿y el ciudadano de a pie, el que no necesariamente tiene o quiere o debe tener una tarjeta de estas características? Pues ni hablar, el tiempo se agota y la determinación, la decisión, pues evidentemente a todas luces está tomada. Dicen nuestros radioescuchas el caso de María del Rosario Abundis, que si podemos repetir la página web o el número telefónico. Mire, le voy a dejar el número telefónico para el tema de las recaudadoras, 3668-1700, 3668-1700, en la extensión 31729, y el correo electrónico al que usted puede escribir es cita vehicular set.shp@jalisco.gov, cita vehicular set, que corresponde a Servicio Estatal Tributario, .shp, que corresponde a Secretaría de Hacienda Pública, @jalisco.gov.mx. Ahí le va el teléfono, por si las dudas, 3668-1700, ojalá que el dato le resulte de utilidad. La señora Alma Rosa comenta, yo no estoy de acuerdo con este tipo de pagos, no todos tienen acceso, hay personas que no manejan tarjeta y pues no se le puede obligar, pero ¿sabe qué, señora? Pues parece que sí están avanzando hacia esa obligatoriedad. Dice Carlos Salcedo, ¿cuál es el nombre del programa de una a dos para poder escucharlo en el podcast? Buenas tardes, Metrópoli. Ahí lo puede encontrar. Gracias a Rosa María Mezcua, quien quiere saber, quiere el número telefónico para el cambio de placas. El número, repito, es el 3668-1700, en la extensión 31729. Le dejo un número de WhatsApp, 3317-22-1624, 3317-22-1624, y requisitos de acuerdo con este proceso de simplificación. Basta con llevar su INE, siempre y cuando ahí se exhiba completo su domicilio, su pago del refrendo vehicular 2025 hecho en tiempo y forma, es decir, el año pasado, y sus placas viejitas. Con eso, con esos tres, cumpliendo esos tres requisitos, tendrían ya que hacerle su canje de placas. Dice Jorge Reyes, algo muy cierto es que emplacar un vehículo en Jalisco, además de ser un viacrucis, resulta caro. Y nuestras vialidades pues no están en las mejores condiciones, cuando menos no contrastándolas con algunos otros puntos del país. ¿Cuál es la congruencia? ¿A dónde se va todo este dinero que se recauda? Pregunta Jorge Reyes. Emma Cecilia Ramírez pide al personal de las recaudadoras pues un poquito de más amabilidad. José Mauricio Lugo nos escucha en Autlán y está buscando al señor Luis Lugo García, que vive en la calle de Dionisio Rodríguez. Hay un teléfono, si usted lo conoce, si le puede avisar, el 317120-9551, 317120-9551. Y pues prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.